En Metropolitan Radio, Radio Social Corporativa.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Social Corporativa. En esta, María, ¿qué temporada era?
La cuarta.
María Meseguer, muy buenas tardes.
Hiciste la cuenta. Sí.
Muy bien. Francisco Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos al segundo programa de la cuarta temporada de Radio Social Corporativa, el único programa en toda España dedicada al mundo de la responsabilidad social corporativa. Sin griguas, sin historias. Pero bueno, aquí la verdad es que se habla de todo. Como hablaremos hoy también con nuestra invitada, Yolanda Linares, de la Fundación Soltec. No sé si hoy hay espacio de actualidad. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy?
Pues vamos a tener actualidad, pero va a venir después. O sea que vamos a empezar con nuestra invitada, que yo creo que nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Y después te contaremos también algo que ha pasado esta semana.
Ya estamos cambiándome la escaleta y con los giros de guión. Es que te gusta a ti,
gusta,
le ha cogido
gusta.
El gusto, Fran, a estas cosas de...
Te das cuenta, luego dices que yo...
Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar con Yolanda Linares Calvo, profesional de los recursos humanos, experta en responsabilidad social corporativa y gestión de fundaciones corporativas. Actualmente es directora de la Fundación Soltec, siendo responsable del plan de actuación anual y gestión directa de su implantación, así como todas las acciones de voluntariado corporativo de la organización. Es además colaboradora en diferentes universidades y escuelas de negocio, así como formadora en materia de RSC y de recursos humanos. Buenas tardes, Yolanda, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Pues yo ya aquí dejo a los expertos, María, Fran, pues a Yolanda a vuestra disposición.
Muy buenas tardes, Yolanda. Encantado de que estés aquí, nos acompañes.
Gracias a
vosotros. Tengo que puntualizar, creo que es Linares, ¿verdad?
Sí, Linares.
Vale, bueno, lo decimos
bien. Mis apellidos, lugar a confusión.
Bueno, pues Yolanda, tú tienes una larga trayectoria profesional en la temática en la que se desarrolla nuestro programa, la responsabilidad social, las fundaciones, la sostenibilidad. Pero hace poquito, pues hemos tenido la suerte de que recales aquí en Murcia. Porque, bueno, nosotros te conocemos ya de hace tiempo, pero has venido aquí hacia Murcia hace poquito, a la Fundación Soltec. Y bueno, queríamos empezar preguntándote que nos cuentes cómo ha sido ese cambio y qué es la Fundación Soltec.
Pues bueno, en primer lugar agradeceros...
Pégate al micro.
Disculpad. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros tanto a ti, Fran, como a María, pues la invitación, porque sí, si bien es cierto que llevo poco tiempo en la región, pues bueno, la verdad es que tan pronto hayáis contado conmigo, pues es un honor y os agradezco muchísimo la invitación. Como bien dices, yo llevo en el mundo de la RSC bastante tiempo, desde el 2010 aproximadamente, ya con Fundación Adeco, posteriormente estuve en Fundación Levantina y bueno, por circunstancias volví un poco a mis raíces, que eran recursos humanos, hasta pues bueno, principios de este año, donde pues bueno, surgió la oportunidad en Soltec, querían montar una fundación, estaban buscando a alguien pues bueno, que tuviera cierta experiencia en fundaciones corporativas, porque difieren un poco de lo que son fundaciones del tercer sector,
sí.
¿No? Están mucho más vinculadas a la empresa, a la estrategia de la empresa, y normalmente también solemos canalizar, ¿no?, la parte de acción social de las organizaciones. La verdad es que, bueno, por mi acento sabéis que no soy de Murcia, aunque tengo que decir que mis bisabuelos eran de Águilas, o sea que tengo cierta raíz, pero bueno.
Sitio.
Muy, muy buen sitio. Sí. Toda mi familia política es de allí, Yolanda.
¿Ves? Bueno, pues bueno, efectivamente soy de Alicante, y bueno, al final, ¿no?, cuando te dedicas a la RSC y vosotros que os dedicáis a esto, entiendo que me entenderéis. Pues bueno, cuando surge una oportunidad de crear algo desde cero, algo que te gusta, pues bueno, al final barajas, ¿no? Tema personal, profesional, y bueno, al final estoy a una horita escasa de casa y era un proyecto muy interesante, una empresa muy comprometida con la sostenibilidad, su propio origen, Soltec, ¿no? Al final era, ¿no?, que proporcionar energías limpias, y bueno, que una empresa como Soltec decida dar un paso más y crear una fundación y bueno, que al final confíen en mí como profesional para poder, ¿no?, arrancar ese proyecto, pues bueno, para mí es motivo de orgullo y bueno, básicamente la Fundación Soltec, que es precisamente, ¿no?, esa materialización del uh-huh. compromiso que tiene la organización con la sostenibilidad y más allá de lo que hace la propia organización, que al final siempre, ¿no?, tiene en cuenta sobre todo bueno, el medio ambiente, ¿no? Nosotros al final somos sí. energías sostenibles y aunque nuestro valor añadido es la tecnología, nosotros somos una empresa tecnológica, nuestro know-how son los seguidores solares. Sí que es verdad que con la experiencia, con el tiempo, nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿no?, proyectos llave en mano de uh-huh. plantas de mediano y gran tamaño, plantas solares, ¿no?, pues para, sí. al final generar electricidad. Entonces, con ese hilo conductor, la fundación lo que va a hacer es ese valor añadido, ¿no?, ese talento que tenemos en la organización, ese conocimiento, esos recursos que tenemos, pues bueno, de alguna manera ponerlos a disposición, ¿no?, de la sociedad y sobre todo mirando, pues bueno, a colectivos vulnerables, a estudiantes y luego también esa parte, ¿no?, parte más uh-huh. medioambiental, ¿no?, de intentar, pues bueno, adaptarnos a este cambio climático, a ¿no?, ese paso a la sí. transición energética y bueno, al final es intentar que la mayoría de personas puedan hacer uso de energías limpias.
Claro, entonces, claro, lógicamente las líneas de actuación, estrategias principales de tanto de la empresa como de su fundación coinciden plenamente, entiendo.
Sí, al final, bueno, Soltec es un negocio, ¿no? Pero uh-huh. sí que es verdad que, digamos que la orientación de Soltec es hacia ecovoltaica, es decir, que nuestras plantas solares convivan con la biodiversidad, con el ambiente, en que favorezcan claro. el empleo local. A nivel uh-huh. organización tenemos un departamento de personas que al final lo que está es, ¿no?, facilitando, pues a nivel de flexibilidad horaria, teletrabajo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con fidelización del talento. Uh-huh. Y la fundación lo que hacemos es, este talento que tenemos en la organización, estos recursos, al final, pues bueno, si es un sector en auge y necesitamos incorporar personas, pues la fundación lo que va a hacer es formar personas para que puedan uh-huh. o incorporarse en Soltec o en otra empresa del sector, uh-huh. no necesariamente Soltec, pero sí que es verdad que ante esa necesidad, ¿no?, de incorporar uh-huh. personal, pues qué mejor que formar a tal vez colectivos vulnerables que tienen más necesidad, ¿no?, de tener un empleo. Luego también todo el tema de favorecer el acceso a las energías renovables. Sí que es verdad que nosotros no fabricamos las placas solares, las compramos, pero bueno, siempre hay proyectos donde hay, ¿no?, excesos o alguna placa que, bueno, pues no podemos poner porque tiene un pequeño golpe, pero sí que su uso, ¿no?, tiene pues uh-huh. una vida útil, con lo cual nosotros lo que queremos hacer desde la fundación, pues todos, ¿no?, esos recursos, canalizarlo y favorecer pues que pues bueno, entidades del tercer sector sí. pues puedan instalar estas placas en sus instalaciones, pues porque al final, pues bueno, sabemos que los costes de la luz últimamente son importantes y esto pues sería una manera de ayudarlas. También tenemos, bueno, pues un firme compromiso medioambiental, sobre todo a través de nuestro voluntariado corporativo, que Soltec ya llevaba haciendo una gran labor de, pues bueno, desde hace bastante tiempo, pues eso también un poco lo vamos a heredar, entre comillas, la fundación, y todo ese talento también ponerlo a disposición del tercer sector y de la sociedad, o bien a través de, hacemos mucho voluntariado medioambiental, de, pues bueno, limpieza de playas, reforestación, pero también nos gusta colaborar, pues bueno, con proyectos que pueden ir, pues desde, no sé, hacer talleres de empleabilidad uh-huh. o si hay que instalar cualquier cosa, uh-huh. pintar. Al final tenemos gente muy comprometida a la organización y bueno, lo que queremos es pues un poco ponernos a disposición, ¿no?, de cómo podemos ayudar.
Porque claro, la media de edad del personal de la empresa.
Yo lo subo bastante.
Sois muy jóvenes, ¿no?
Sí, yo no creo que mucho, pero sí, entiendo sí. que será como una empresa
sí,
joven.
Tenemos
joven,
una ¿no? media de edad de 35 años. Pues, es una empresa muy joven.
Muy joven sí,
tenemos sí. Sí que es verdad que tenemos como dos patas muy importantes, lo que es en sede corporativa, toda la parte tecnológica, innovación, la mayoría de los perfiles son de ingeniería, son uh-huh. son perfiles bastante jóvenes, y luego tenemos la parte de lo que es el proyecto, lo que es la construcción, ¿no?, de las plantas uh-huh. solares, que ahí sí que es verdad que al final es las plantas solares tienen cierta envergadura y suelen estar ubicados, digamos, no muy cerca de núcleos urbanos, uh-huh. ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que son la fuerza de trabajo, pues bueno, ya la cualificación ya no es tan exigente como una ingeniería, y ahí a lo mejor sí que, pues bueno, la media de edad a lo mejor es un pelín mayor, pero bueno, ahí sí que es verdad que sobre todo lo que estamos haciendo es fomentar el empleo local. Allá donde Soltec tiene un proyecto y va a instalar una planta solar, lo primero que hace es entrar en contacto con las entidades locales para hacer un curso de formación y que ese proyecto, pues bueno, lo al final genere trabajo en la población más cercana.
Hay dos cosas que a mí me llaman la atención y que me he anotado, dos puntos fuertes, importantes y que vienen al hilo de lo que hablaremos después en el programa y que hemos estado escuchando también esta semana, pues en algún evento y demás, que es formación, se repite la formación, y luego lo que has comentado, el acceso, ¿no? El acceso a este tipo de energías que a lo mejor no está a la mano de cualquiera, pero que sí que, pues, de alguna forma estáis intentando que se pueda, ¿no? Facilitar ese acceso, pues, a colectivos vulnerables o a quien sea, ¿no? A cualquier persona, cualquier empresa más pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, yo me quedo con esas dos líneas que están dentro de lo que es la línea de la fundación en sí, y que ahora nos vas a contar, porque también vamos a hablar de los programas que tenéis en marcha. Vamos a hablar del hackatón, que también me gusta mucho el concepto, y queremos que nos los expliques un poquito más.
Vale,
María.
No, iba a decir que bueno, desde el tercer sector muchas veces también pecamos de encasillar mucho a nuestros beneficiarios en un determinado tipo de formación, de trabajo. En cambio, bueno, pues que tengan la oportunidad colectivos que tienen más complicado el acceso al mercado laboral de acceder, pues, como decías, a un sector en auge tecnológico, sean fuerza laboral en las instalaciones o pues es muy interesante porque también les enseñas o les pones dentro de otro espacio, ¿no? Muy, muy, pues digamos, actual, novedoso, distinto, más allá pues de la agricultura o de la construcción, y eso es muy interesante.
Sí, la verdad, además, ten en cuenta que lo que es el trabajo de instalar los paneles solares en una planta solar, que las dimensiones son importantes, y un autoconsumo no difieren tanto, con lo cual nosotros también la visión que tenemos es, quizás es más complicado incorporarlos a proyectos, porque si nos sale un proyecto en Badajoz, Cuenca, tenemos uno en Galicia, pues hay que ir allí
a Galicia,
y a veces
claro.
no es tan sencillo. Por eso en proyectos siempre fomentamos mucho el empleo local. Pero sí que es verdad que si esa formación te sirve para trabajar en una instaladora de autoconsumo, que nosotros no nos dedicamos a eso, pero que al final las variaciones son muy pocas, ahí entendemos dónde podemos aportar valor, porque es un sector que está en auge, están viniendo subvenciones, y sí que es verdad que el autoconsumo pues ahora mismo está en auge.
Pues como decimos, se trata de aportar valor, y bueno, pues los proyectos que tenéis en marcha o que yo he podido recopilar, pues son, por ejemplo, la Cátedra Universidad Politécnica de Cartagena, Fundación Soltec en Energías Renovables, que ahora también nos comentas así rápidamente, becas de la Fundación Soltec y el programa Helios, que me parece súper interesante porque trata sobre empleabilidad, que lo hemos comentado también hace un poquito.
Sí.
Y creo que el programa pues se validó de lo que hablábamos, de ese hackathon que hace unas semanas habéis realizado, y que creo que habéis tenido resultados interesantes. Coméntanos un poquito estos programas, cómo funcionan y cómo se están desarrollando.
Pues sí, mira, precisamente Helios es este año nuestro programa estrella, viene de nuestra línea de actuación. Nosotros tenemos cuatro líneas de actuación, que es la educación, sensibilización y divulgación, emprendimiento e innovación, formación para el empleo y ya la parte de acción social. Helios está dentro de la línea de emprendimiento e innovación. Nosotros siempre, un poco ese emprendimiento sostenible es lo que pedimos. Es un programa que, bueno, hemos tenido la suerte o el privilegio que el Info nos lo cofinancia, por eso también lo hemos podido llevar a cabo. Y está dirigido a, pues bueno, sobre todo a fomentar el emprendimiento sostenible. Tenemos como dos grupos diferenciados, un grupo, digamos, más en estado más idea o simplemente gente interesada en emprendimiento y en sostenibilidad, e incluso el programa les puede, ¿no?, ayudar a
crear,
generar esa,
¿no?,
idea,
esa idea
y crear,
y
independientemente de que luego a lo mejor no quieran emprender o tener un negocio, pero nosotros lo entendemos como herramienta también de intraemprendimiento, ¿no?, para favorecer también su empleabilidad dentro de las organizaciones. Y luego está la parte para esas personas que sí que tienen una idea que al final, pues bueno, den solución, ¿no? O aporten valor a los objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, desde Soltec, desde la fundación, pues darles formación, mentorización, seguimiento. Y obviamente nuestro valor diferencial es que si hay cualquier proyecto relacionado con las energías renovables sostenibles, tiene detrás a Soltec, uh-huh. Pues con todos sus profesionales, con todos sus recursos, para impulsar
el
esa
apoyo,
idea,
¿no?
Efectivamente.
Del expertise de todos los
Entonces, ese es un poco nuestro valor. Y luego porque Soltec tiene una herramienta de financiación de startups que se llama Aurora, uh-huh. con lo cual si esa idea está relacionada con nuestro sector y hace el programa Helios y al final va desarrollándolo y bueno, presenta uh-huh. pues un proyecto, luego tiene esa posibilidad de financiación a través de Aurora, con lo cual sí que es verdad que en la región nos hemos encontrado entidades que trabajan el emprendimiento muy bien de hace uh-huh. mucho tiempo y seguramente mucho mejor que nosotros, pero sí que es cierto que, ¿no?, en ese tema de sostenibilidad y energías renovables es donde podemos aportar, ¿no?, la diferencia en este caso. Y hemos hecho, lo inauguramos con una masterclass de nuestro CEO, de Raúl, que al final uh-huh. él en el 2004 tuvo una idea, consiguió
claro.
financiación y hoy tiene 3.000 personas en su equipo, con lo cual pensábamos que era el mayor ejemplo, ¿no?, de emprendimiento sostenible.
Exacto.
Y la semana pasada que hicimos el hackathon, que ahí iba un poco más, un público más joven también, para sí. que al final la educación todavía está un poquito lejos, ¿no?, del emprendimiento.
Yo es que me llama mucho la atención porque lo escuché, perdonad mi ignorancia, pero esto lo escuché hace muy poquito de nuestros amigos de MM Academy, que nos hablaban de hackathon, y he tenido que investigar, hacer una labor de investigación, porque según lo que he encontrado, el hackathon pues es un encuentro inicialmente de programadores. Esto se da, ¿no?, más en el ámbito de la programación y demás.
Sí.
A través de un trabajo colaborativo, dar una respuesta a un reto o un problema técnico que se planteaba y en un tiempo récord. O sea, me parece una idea magnífica, bueno. estupenda, a la hora de decir, oye, vamos a reunir aquí a talentos y vamos a plantear o vamos a decirles, oye, ¿qué podéis desarrollar en un tiempo determinado? Y de ahí, cuéntanos qué ha salido.
Pues bueno, la verdad es que estamos muy muy impresionados y al final, bueno, eran plazas limitadas por el espacio que teníamos. Eran perfiles varios, pero sobre todo perfiles de gente universitaria y interesadas, obviamente, en las energías renovables, sostenibilidad. Nosotros lo que planteamos fueron retos de objetivos de desarrollo sostenible relevantes en la región de Murcia, como pueda ser la gestión del agua, como pueda ser las energías sostenibles, cambio climático, que yo creo que es transversal, ¿no?, y es uh-huh. lo que viene de Europa y es la emergencia que tenemos ahora climática. Entonces, de cada uno de esos ODS, les planteamos 3 metas que tenía cada ODS, mezclamos los grupos y les dijimos que nos aportaran una idea de negocio sostenible que diera solución
a
alguno. Un poco lo dejamos abierto, ¿no? Les dimos algunas pistas, ¿no? De, pues bueno, tenemos el mar menor, tenemos, ¿no?, agricultura, gestión del agua sostenible, el sol de Murcia que se está desperdiciando. Y bueno, la verdad es que les dimos 2 horas para plantear la idea de negocio. Y fue brutal porque era gente que no se conocía, trabajaron muy bien desde el primer uh-huh. momento, muy implicados todos, implicados e implicadas. Y al final pues salieron pues desde ideas de instalar placas solares en embalsas de riego para que pudieran con esa energía solar mover las bombas de riego, invernaderos también con placas solares para que generar vapor de agua y luego ese agua que sirviera para regar. Uh-huh. Bueno, una smart bin también que pudiera reciclar, ¿no?, los residuos de más de empresas, ¿no?, no tanto domésticos. Me refiero que salieron ideas,
¿ideas?,
que efectivamente daban solución a, ¿no?, a retos uh-huh. de sostenibilidad. Y que luego el tribunal, la verdad es que eran profesionales de Soltec, pues era el director global de ingeniería, director global de innovación, eran personas, pues bueno, vinculadas al negocio y a la innovación. Y bueno, la verdad es que dijeron, nosotros en 2 horas, como mucho, un café y nos peleamos más, ¿no?
A veces nos quedamos asombrados, ¿no?, con
sí,
el talento.
Sí, nosotros la verdad es que no pensábamos, estábamos un poco asustados porque los ODS, la gente joven tampoco, a lo mejor no está tan familiarizado, es algo muy concreto. Y la verdad es que, bueno, alucinante.
Y eso hay que darles el espacio, porque tienen las ideas, la creatividad y eso, el contexto y el espacio adecuado para que fluyan y son muy rápidos.
Sí, más que nosotros. Sí, son
rápidos. Yo recuerdo ahora, no sé si sería un hackathon y lo hicimos sin saberlo, pero María y yo hemos hecho algo parecido en un máster de recursos humanos con alumnos del área de recursos humanos.
Pues algo, ¿no? Parecido.
Algo parecido.
Sí, una hora al final, hackathon es que está muy vinculado a utilizar, ¿no?, la tecnología, sí, que al final, sí, ellos investigaron con los ordenadores, pues bueno, un poco para el storytelling, ¿no?, de cuál era el problema, cuál era su solución. Sí que es verdad que el hackathon es más, ¿no?, temas de programación y más informáticos, pero sí que es verdad que es un término que la gente joven lo entiende.
No deja de ser, pues eso, desarrollo, diseño, ¿no? Diseño, sí, de ideas y bueno. Pues
sí, al final utilizando un ordenador, ¿no?, la tecnología, sí, dar solución, lo que normalmente se suelen plantear problemas, ¿no?, de ámbito más técnico, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en este caso los ODS son muy importantes.
Y hoy no queremos dejar pasar las becas de la Fundación Soltec.
Vale, nosotros hay un programa que este es el tercer año que lo hace Soltec, la empresa para incorporar talento a la organización, que son las becas Solteach, que son formaciones específicas para perfiles de ingeniería, pero muy focalizado a nuestras áreas de proyectos, de ingeniería general y de ventas, ¿no?, o postventa. Entonces, lo que se lanzan son becas de formación y, en este caso, son para perfiles junior de ingeniería. Lo que hicimos desde Fundación es dar becas a mujeres y mayores de 45.
Muy bien.
Un poco porque suelen, ¿no?, siempre, pues
sí,
bueno,
es
son
un
perfiles,
colectivo que
claro, esto será para
necesita, ¿no?
Sí, al final un poco para incentivar o para fomentar, ¿no?, pues ese interés de las mujeres en el ámbito de la ingeniería. Y luego porque parece, ¿no?, que cuando cumples cierta edad no tienes derecho a querer, ¿no?, a renovarte o tener una nueva oportunidad, ¿no? Porque siempre es, no, esto es un perfil junior porque le formamos específicamente, que no tenga mucha experiencia, pero hay personas que, ¿no?, tenemos derecho a querer cambiar y aprender otra cosa,
mejorar,
¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, la Fundación, con nuestra filosofía, lo que decidimos es colaborar en este programa de Soltec, pero becando pues a perfiles que considerábamos que pues de otra manera a lo mejor no tendrían esa oportunidad.
Yo me estoy acordando porque hablaba el otro día con una amiga y decía, no, yo le digo a las chicas de ahora que si tienen que estudien electricidad.
Sí, sí, porque esta mañana también, que estudien electricidad.
Que estudien electricidad, que estudien soldadura, porque es que no hay profesionales, está claro.
Claro, pero no hay profesionales en general, ni chicos, claro, ni chicas. No, entonces, al final, me refiero, cada uno tendrá que estudiar lo que le apetezca y lo que quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que faltan referentes femeninas en trabajos tradicionalmente masculinizados. Entonces, esto también es una parte importante. Nuestro CEO tiene especial sensibilidad en este aspecto y quiere muchas ingenieras en Soltec, y es algo que también vamos a trabajar un poco. Nosotros, afortunadamente, tenemos muchas chicas ingenieras en obra, en innovación.
Estupendo.
Y lo que queremos es un poco pues reconocer su trabajo y bueno, un poco ir creando referentes para que cualquier niña que se lo piense, pues que sepa que
puede
hacerlo.
Que hay un ejemplo delante que puede imitar, ¿no? Y bueno, ya rápidamente también la cátedra, ¿no?, de la UPCT.
Sí, la tenemos recién firmada. Vamos a empezar con un curso de hidrógeno verde, un curso de experto universitario en hidrógeno verde, que, bueno, yo creo que la región de Murcia está trabajando muy bien con AMUR y yo creo que tiene todas las cualidades para ser, ¿no?, un hub y un referente a nivel europeo en hidrógeno verde, ¿no? Porque se dan las circunstancias, el conocimiento y el talento. Entonces, nosotros también, pues dentro de nuestra área de innovación e investigación, apostamos por el hidrógeno verde porque al final, ¿no?, con la energía solar se puede producir esa electrólisis y almacenar este hidrógeno verde. Y por eso hemos hecho este curso con la cátedra, porque realmente faltan, ¿no?, actualmente expertos, y bueno, nos parecía una buena manera de empezar. Y con la cátedra también, pues lo que vamos a lanzar son proyectos, becas de investigación, sobre todo para estudiantes en el ámbito de las energías renovables sostenibles.
Pues para ir finalizando, que ya se nos está agotando el tiempo, que fíjate qué rápido se ha pasado, nosotros nuestra misión es la divulgación, ¿no? Entonces, ¿qué necesita la fundación de sus grupos de interés? Te ponemos a tu disposición ahora mismo, todos nuestros oyentes, a todas las empresas colaboradoras, a todos los patrocinadores, a todos nuestros amigos, para que les digas qué necesitáis ahora mismo. necesitáis alumnos, si necesitáis colaboración, si necesitáis gente para realizar voluntariado, ¿qué necesitáis ahora mismo?
Sí, al final ahora es un poco que nos conozcan y al final sí que es verdad que queremos los voluntariados corporativos abrirlos y hacerlos voluntariados y que pueda, ¿no?, la población también en general poder ¿no?, hacer los voluntariados que conocemos desde Soltec. Y sí que es verdad que para todos estos proyectos, sus para Helios, ¿no?, estos, justo ha empezado hoy el programa, pero bueno, siempre hay cabida para alguien más y un poco, pues bueno, al final, pues que nos ayuden, ¿no?, en la difusión de los programas que hacemos, pues para conseguir, pues eso, gente interesada con la cual pues podamos colaborar, participar y, uh-huh, y luego sobre todo nosotros apostamos mucho, ¿no?, por el 17, ¿no?, Alianzas.
Alianzas.
Exacto. Y al final, ¿no?, solos llegamos antes, juntos más lejos, ¿no? Pues preferimos llegar lejos, con lo cual sí que lo que estamos, ¿no?, empezando sobre todo, pues bueno, ver qué hacen otras entidades de la región expertas con más experiencia que nosotros y, uh-huh, ver dónde podemos colaborar, aportar y un poco también lo que queremos es eso, participar en programas que ya están o crear programas nuevos, pero siempre de la mano de, ¿no?, de otras entidades o otras organizaciones porque pensamos que, pues bueno, siempre juntos sumamos más.
Pues aquí podéis contar con nosotros para ello, para todo ello. Y yo creo que María tiene una última pregunta, pero más o menos la ha respondido, ¿no?
Sí, pero bueno, yo quiero decir que entiendo bien por qué somos unos apasionados de esto de la responsabilidad social. Es que con profesores
claro,
como ella, que nos inspiraron tanto, no puede ser de otra manera. Yo recuerdo sus clases, disfrutarlas mucho. Que no fueron,
gracias.
Fueron poquitas, pero muy, muy interesantes, ¿no? Aprendimos un montón. Y que las empresas, como Soltec, uh-huh, cuenten con profesionales como ella, pues la verdad es que dice mucho.
Sí, al final es una suerte, ¿no?, como dicen, poder dedicarse
a lo que uno
le gusta. Yo creo que este tipo de profesión
te tiene que gustar mucho.
No es que sea vocacional, no somos médicos, ¿no?, ni cirujanos, pero sí que es verdad que lo disfrutas mucho, uh-huh, y muchas veces valoras y si puedes trabajar en esto, pues
aunque haya otras cosas que a lo mejor, uh-huh, te restan un poquillo, pero Yolanda, una frase que te inspire, que siempre vaya contigo, aunque como dice Fran, algo has dejado caer ya.
Bueno, yo al final en tomas de RSC siempre pienso, ¿no?, de Think Global and Act Local, ¿no? Siempre, uh-huh, pienso que no hay que irse muy lejos ni hacer grandes cosas, sino a quien tienes al lado, lo que sabes hacer, uh-huh, ¿no? Y poco a poco, paso a paso, y la verdad es que al final ponerle, ¿no?, mucha pasión, mucha ilusión a las cosas y sale todo adelante.
Y sale todo adelante. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias Yolanda, por este ratito. Y yo creo que, como decimos a todos los invitados, siempre nos quedan cosas en el tintero, así que estás invitada para volver cuando quieras al programa y ya sabes que nos tienes aquí para cualquier cosa.
Muchísimas gracias y os tomo la palabra para volver. Me lo he pasado muy bien, la verdad.
Encantados.
Gracias.
Pues nosotros continuamos y lo hacemos con el espacio de AEMA.
Comienza el espacio de AEMA, un punto de encuentro de noticias y entidades de la economía verde. Espacio subvencionado por la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Murcia en virtud del Plan de Empleo y Promoción Económica 2021-2023.
Bueno, pues esta tarde dentro del espacio también de AEMA y en su colaboración con el Plan de Empleo del Ayuntamiento de Murcia, contamos con Juan Ramón Escoda. Buenas
Hola.
Tardes, Juan Ramón.
¿Qué tal?
Y al otro lado del teléfono con Cristina Meroño. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Cristina, cuéntanos esta feria que próximamente se va a realizar en la ciudad de Murcia. ¿Qué objetivos tiene? ¿A qué destinatarios os dirigís? Ponos un poquito en antecedentes, aunque luego entremos más en aspectos concretos.
Bueno, pues mira, la Feria de Empleo, la segunda Feria Municipal de Empleo y Emprendimiento, se va a desarrollar el 5 de octubre en el Cuartel de Artillería y se desarrolla por el Servicio de Empleo y Promoción Económica en el marco, como habéis comentado antes, del Plan de Empleo y Promoción Económica 2021-2023. En este plan, pues, que estamos ejecutando con varios agentes sociales y económicos del municipio, tiene más de un centenar de actuaciones y entre ellas, pues, incluye esta organización de la segunda feria de empleo. El objetivo, uh-huh, principal de la feria es ser un foro de reflexión y de debate relacionado con oportunidades de empleo actuales y futuras. Los objetivos que me has preguntado sobre ello, pues sobre todo poder ofrecer a las empresas y a las instituciones que colaboran con nosotros un escaparate. Van a participar más de 80 asociaciones, entidades y empresas que contarán con un stand. Y en esos stands ellos pueden dar a conocer tanto los servicios que ofrecen como las ofertas de empleo que tienen disponibles a las personas desempleadas y emprendedoras que van a pasar por la feria.
Muy bien, oye, pues un gran poder de convocatoria, ¿eh? Muy bien, porque es lo que hace falta, ¿no? Que también, pues eso, las entidades, las empresas, vuestros colaboradores salgan, nos salgamos a la calle y nos pongamos al servicio de los ciudadanos, ¿no? Que buscan empleo.
Ya que hemos tenido este periodo de pandemia, dos años que no nos podíamos ver, pues tenemos un espacio fenomenal donde va a haber una carpa, como son 80 entidades. Yo personalmente estaré por allí.
Muy bien.
O sea, que si alguien me quiere desvirtualizar de la radio y ponerme cara, aunque no se lo recomiendo, porque gano mucho más por radio, allí estaremos con una carpa de la asociación. Y bueno, se van a hacer multitud, hay un programa muy extenso de actividades que no sé si de qué cuál destacar, porque
eso,
es que hay un montón.
Eso os quería preguntar, porque al margen de, bueno, destacar para con las entidades allí, pues bueno, digamos, escuchando y hablando y recibiendo también las propuestas de las personas que acudan, ¿qué otras actividades están previstas?
Pues el programa bastante cargado. La verdad es que tenemos muchas actividades, van muchas de ellas paralelas. Empezamos con una ponencia inaugural a cargo de Mar Romero. Mar Romero es licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía y nos va a hacer una ponencia que hemos enfocado desde el punto de vista más vivencial, porque se llama La Puerta del Cambio, ¿sabes? Desde dentro. Y bueno, queremos que con esa ponencia conectar un poco con lo más vivencial y lo más emocional de cómo, pues para proyectar un cambio personal y profesional debemos hacerlo desde dentro, ¿no? Y cómo aunar un proyecto de vida personal con un proyecto de vida profesional. Esa será la inaugural. Y luego también tenemos mesas redondas donde se va a propiciar el debate, la reflexión. Están organizadas también, por eso hablamos de la colaboración con muchas entidades. Una de ellas está organizada por REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, es una mesa redonda sobre economía circular. Y otra de ellas está organizada por ENAE, la Escuela de Negocios y Administración de Empresas. Es una mesa redonda que va a tratar sobre la modernización tecnológica como factor competitivo en las empresas.
Muy bien.
Es interesantísimo, o sea, es que...
Hablábamos de la persona soltera que ha hablado del ODS 17, pues sí, bueno, sí, la feria no puede ser más ODS 17, sí, la interacción de multitud de entidades, colaboraciones, la verdad que desde el ayuntamiento a las entidades se nos invita a trabajar precisamente en red. Es una, digamos, que una orden que hay ahí, que trabajemos en red. Nosotros también somos, como asociación, unos firmes defensores del trabajo en red. No puede ser de otra manera. Nosotros
es
también
que para conseguir los objetivos solos, bueno, pues llegas, pero acompañado llega mucho más lejos.
Y luego yo quiero comentar, que Cristina lo ha comentado, yo no, porque realmente no es una actividad que organiza solo la asociación, organizamos varias entidades, un networking de inversión de proyectos. Que bueno, no sé si Cristina quieres comentar un poquito tú, aunque luego yo diga algo.
Pues mira, déjame, yo prefiero que tú hables del networking que organiza EMA, pero déjame también que comente el networking que hace AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, que se llama Cluedo en Vivo, que va a ser también muy interesante, donde va a ser una píldora motivacional donde emprendedores harán contacto. Incluso pues el mejor equipo va a recibir una alta gratuita en AGE por un año, que también está muy bien, es una llamada para que los emprendedores participen, y también las citas para el empleo que hacemos con la Fundación de Acción contra el Hambre. Es un espacio donde desempleados podrán hacer un taller de comunicación y de marca personal, y luego podrán entrevistarse con empresas pues que están en proceso de selección. Y ya doy paso a Juan Ramón, que hable sobre el taller.
No, yo lo que quiero hacer es transmitir a los oyentes la cantidad de cosas y cantidad de perfiles que pueden asistir a la feria, porque puedes ir tú a abrirte un taller o abrirte una mesa, a hacer un networking, a ganar una suscripción a AGE, puedes ser emprendedor, puedes ser... Quiero que los oyentes tengan claro que puede ir cualquier tipo de persona con cualquier tipo de inquietud, porque el programa es lo suficientemente amplio para que cualquier persona pueda tener una inquietud y decir, ay, mira, pues me mola esto, tal, o me gustaría, eso, porque sí. Yo creo que hay que felicitaros al ayuntamiento sí. Y a las entidades, entre todos, del programa tan logrado que hemos conseguido.
Además, con los talleres prácticos que en muchas ocasiones acabamos de teoría y de pues sí. Al final la cabeza se nos queda así como muchos conceptos, pero que no llegamos, pero cuando realmente uno pone en marcha, pone en práctica, aunque sea en un pequeño espacio de tiempo, cambia mucho y por eso también os felicitamos de que hayáis incluido pues esa parte práctica, esa parte de talleres.
Fijaros que yo estaba escuchándoos a los dos y me estaba remontando a mi época emprendedora, bueno, 2012, justo también cuando el Centro de Iniciativas abre sus puertas y nos acoge a un montón de emprendedores y con ideas y... Para nosotros fue un antes y un después, un revulsivo impresionante, porque muchos de los proyectos que hoy, de aquella época, que hoy son empresas consolidadas, que generando riqueza, empleo y que tienen un nombre, ¿no?, en el sector empresarial, nacieron de ese momento. Uh-huh. Y sin este tipo de actividades, pues a lo mejor se hubieran quedado muchas por el camino o no hubiesen al final pues logrado llegar a donde están, no por nada, sino porque, mira, esa parte motivacional es fundamental para un emprendedor. Es muy complejo el mundo del emprendimiento y necesita recursos personales, y aquí están. Ese networking es fundamental. Han salido socios de networking que se han hecho en ferias o en eventos varios por parte del ayuntamiento, a través del cine y de otros espacios. Y bueno, luego también eso, ¿no? El dotarte de herramientas emprendedoras, de habilidades uh-huh. para el emprendimiento, que uno no lleva de serie, precisamente, ¿no? Y es que, sinceramente, es una suerte, ¿no?, que se siga apostando por este tipo de, uh-huh. de eventos y que se hagan crecer y que cada vez se hagan más grandes, desde luego.
Sí, bueno, yo ahora voy a contaros un poco el que nosotros organizamos, porque lo organizamos junto con el CIN, Amusal, el Centro Tecnológico del CETESMA, de Medio Ambiente. Uh-huh. O sea, no lo organizamos solo nosotros, creo que es una acción conjunta. Y porque nosotros, hablando a la hora de enfocar qué hacemos dentro de la feria, qué podemos aportar, bueno, pues qué podemos aportar, la parte de la inversión. Claro. Creemos que todos, es que se tocan muchos perfiles en la feria, pero bueno, la inversión no deja de ser a nuestro juicio un tema capital, porque uno tiene un proyecto y luego necesita el dinero para ponerlo en marcha. Bueno, pues va a haber, vamos a tener una oportunidad de presentar proyectos a inversores, que creo que es una cosa que bastante interesante para una persona que está poniendo en marcha y que realmente, yo creo que la norma del emprendedor es que se encuentra con un problema de financiación.
Pues. Exacto. Vais a dar la solución de la persona que llegue y diga, oye, que yo tengo esta idea y que creo que puede funcionar.
Pero yo voy
pues nos
más
vamos
allá.
A poner en contacto, se van a poner en contacto emprendedores entre sí, contra instituciones, con centros tecnológicos, pero... con incluso con inversores, entonces con bancos, con entidades bancarias uh-huh. que están claro. confirmadas que van a asistir. Entonces, incluso aunque solo sea para probar, sí. Y decir, bueno, voy a probar, soltar mi speech y luego, si me sale bien y si, para ir mejorando, porque nunca se pierde el tiempo en estas cosas.
No, fijaros, y no solo cuando ya tienes un proyecto y necesitas que te lo financien, sino cuando tienes una idea o un proyecto semilla, tienes nosotros en las mentorizaciones lo vemos, Juan Ramón, que tienes que montar tu proyecto con ese objetivo también. Si quieres que te inviertas, si quieres conseguir uh-huh. financiación para pues, desarrollarlo, las cosas no se hacen igual. Uh-huh. Con lo cual también claro. es muy interesante que esa información se dé.
Sí, sí. Ya te digo, yo es que he venido aquí a hablar de mi libro, mi trocito.
Claro. No solamente se va a quedar en aquel que necesita ya el dinero, sino en el que empieza.
Yo invito a la gente a que... Bueno, ahora me imagino que Cristina dirá dónde está el programa.
Sí,
nosotros en las redes sociales de la asociación tenemos puesto el programa y cómo apuntarse. No sé si Cristina, pero Cristina se lo sabrá mejor que yo, cómo apuntarse a la feria, porque... Sí.
Bueno, nuestra página web es feriaempleoyemprendimiento.com. Ahí viene el programa completo. Es verdad que ya hoy muchos de los talleres y ponencias las tenemos llenas por este poder de convocatoria.
Madre mía. Bueno, qué bien.
Sí, uh-huh. pero comentaros que se va a hacer las ponencias principales, así como las mesas redondas, se van a retransmitir en streaming. Y en breve vamos a tener el enlace para poder cualquier persona que quiera seguirlo desde su casa lo va a poder hacer porque es totalmente gratuita la inscripción. Y luego también invitar a todo el mundo que quiera pasarse por el cuartel de artillería, por el patio de armas, porque esta feria está pensada para cualquier ciudadano o ciudadana de Murcia que quiera hacer contacto, cualquier desempleado, persona en búsqueda de empleo, un emprendedor que quiera incluso hacer contactos con otros emprendedores. Vamos a tener carpa de empresas, de entidades, zona CIM, la zona de entrega de premios del concurso de proyectos empresariales, donde tenemos a nuevos proyectos que presentarán sus empresas. Con lo cual, cualquier persona que el día 5 de octubre quiera empaparse un poco de esta filosofía de empleo, emprendimiento y de, bueno, trabajo en red, puede pasar por el patio de armas a conocer lo que estamos haciendo en el servicio de empleo.
Pues Cristina, muchísimas gracias y felicitar a todo el equipo, ¿no?, que estáis trabajando en esta feria, a las entidades que colaboran codo con codo con vosotras y con vosotros para que estos proyectos tan necesarios y tan bonitos vuelvan a ser lo que eran y bueno, no dejan de ser un espacio de oportunidad para mucha gente.
Yo no sé cómo tendré la agenda ese día, pero yo quiero ir a la ponencia inicial que has comentado antes porque me ha encantado. Yo trabajo mucho el desarrollo personal, lo sabe María, y estoy totalmente convencido de que ese cambio comienza desde adentro. O sea, si a otra cosa no puedo ir, intentaré ir a la ponencia.
Además, Mar, es...
Bueno, y si no, ya sabes que la puedes seguir en streaming.
Exacto. No sé si quieres decir algo más. No, pues Cristina, nada. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas
y
gracias,
nos veremos en la feria.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Un saludo.
Adiós. Un saludo, adiós.
Y tenemos también en este programa la sección de actualidad, que no va a ser una noticia en sí, sino que va a ser un poquito de varias, ¿no?
Correcto. Va a ser un mini debate de todos los eventos y pues bueno, todas las acciones que han tenido lugar en esta última semana, que han sido muchas.
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, se ha realizado un evento a través de CaixaBank y la revista Élite, en la cual pues ha reunido a muchos profesionales de este mundo, entre ellos una presente que tenemos aquí, y en el cual pues ha habido varios debates en los cuales también hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces yo estuve allí como buen reportero y tomé notas y podemos sacar a lo mejor algunas conclusiones.
Pues genial, sí, la verdad es que está siendo una época de encuentros, eventos y acciones varias en el ámbito empresarial, emprendedor.
Y lo que se viene.
Porque, y lo que se viene porque
el mes de octubre tiene pinta de que va a ser igual.
Sí,
o
sí,
más
sí.
Intenso,
y noviembre, por lo que estoy igual. Viendo, casi que también, sí, sí. ¿No? En Murcia tenemos muchas ganas de reunirnos, de compartir, de contar cosas, de aprender, de sensibilizar, de divulgar, y se nota. Yo espero que estos climas que tenemos otoñales aquí con lluvias así de golpe no fastidien todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que ya hacían falta, ¿no? Hacían falta esos espacios de relación y de compartir, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien y con un poder de convocatoria todo es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es que había bastante gente, bastantes empresas, muchísimas entidades, organizaciones sociales, administración, profesionales independientes y fue muy interesante.
Sí, la verdad es que, bueno, no deja de ser lo de siempre, porque lo decimos, ¿no? Así es que al final esto tampoco hay que inventar la rueda. Pero el que personas que están desde la empresa trabajando y poniendo en marcha proyectos en pro pues de esa sostenibilidad ambiental, social, trabajando también muy intensamente en el área de los gobiernos corporativos de las empresas, que es de donde emana todo, es muy interesante, es muy interesante.
Sí, yo creo que el sector empresarial en su conjunto está abriendo los ojos a todos estos temas. No solo temas de sostenibilidad, también temas de RSC, que aquí vosotros sois mucho más expertos que yo. Y están abriendo los ojos porque es que no hay otro camino posible. Y todos estos eventos, porque aunque parezca que no, la sensibilización nunca queda de más. O sea, que siempre hay que trabajar la sensibilización. Y el sector empresarial yo creo que sí que está entrando ya por este camino.
Y luego, aparte del sector empresarial, aquí me anoté, la consejera Valle Miguelez, pues bueno, presentó en cómo va a ir, ¿no?, esa segunda actualización, ¿no?, o impulsión del plan estratégico de la comunidad, de la región de Murcia, y es importantísimo que la administración tome cartas en el asunto y que no solamente sea la empresa privada, sino que la administración pública se ponga también, y de hecho nos consta que lo está haciendo.
Fíjate que en la mesa que yo participé quedaron muchas cosas en el tintero y una de ellas fue cómo está influyendo Europa, ¿no? En desde bueno, pues sus directivas y su legislación, en que las empresas nos pongamos, se pongan las pilas, ¿no? Y es súper interesante y muy importante ver cómo pues es el camino que marcan, ya no ni siquiera es el de la voluntariedad. No está hablando la Comisión, por ejemplo, de voluntariedad, sino de deber. De las empresas deben contribuir a conseguir pues una economía para las personas, una economía verde, conseguir con el Green Deal, que de esto nos puedes hablar tú mucho, Juan Ramón, que seamos neutros en carbono en 2050. Bueno, un montón de cosas que es que ya no son... O sea, la voluntariedad, bueno, yo no sé hasta dónde va a llegar.
No, bueno, de hecho, la Unión Europea está marcando el camino para 2050. Incluso el sector financiero no va a apostar por proyectos que no sean sostenibles. Entonces, o que no sean descarbonizados, o como queramos llamarlo. O sea, que es que, como dices tú, voluntario, entre comillas. Porque a veces te tienes que... Yo siempre digo lo mismo, a la sostenibilidad se apuesta muchas veces por imperativo legal o porque uno realmente cree. O sea, hay muchas maneras de llegar a la sostenibilidad.
De hecho, en otro foro hace poquito también compartíamos eso, decir, oye, las entidades de crédito, los bancos, no van a llevar las líneas de crédito a las empresas que realmente no apuesten por criterios ASG, ESG, sostenibilidad, y que realmente no hagan las cosas como se tienen que hacer. Por mucho que digan que ahora mismo estamos en un momento crítico, no, o sea, es que realmente no se va a poder hacer de otra forma.
No, pero es que, fíjate, yo recuerdo que Olga Sanz, la directora territorial de CaixaBank en Murcia, en su intervención inicial dio cifras que nos dejaron a todos realmente pensativos, ¿no? Y una reflexión profunda. Es la cantidad de capital que solamente de su entidad se está y se va a movilizar en favor de la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Del cumplimiento sostenible por parte de las empresas, ya más allá incluso de la obligación legal. Dio cifras cómo o qué beneficios aporta a las empresas desde el mercado el apostar por una gestión socialmente responsable, social y medioambientalmente responsable, y nos quedamos todos a cuadros. Y luego su compañero en la mesa en la que participó nos contó todos los productos financieros que tiene esta entidad a disposición de empresas y ciudadanos, y dices, es que no va a ser, o sea, quien quiera acceder a un crédito o cumple seguramente lo va a tener muy difícil.
Sí, yo creo que ya, como comentante, el sector empresarial lo está viendo ya más claro que es una apuesta decidida y de futuro y de presente. A pesar de que se acumulan las crisis sanitarias, crisis energética, crisis de COVID, ¿no? Bueno, pero la crisis del sistema del medio ambiental también está ahí, y bueno, se están articulando herramientas para intentar solventarla.
Luego también se hicieron reflexiones muy... muy interesantes, quizá o mejor más disruptivas. Hablo de Ramón Madrid, del Colegio de Economistas, cual a mí me gustó mucho, ¿no? Su tertulia. Y hablaba de que ellos hacen apostolado, que realmente invierten mucho en la formación, que creen en la formación. Lo venimos escuchando, ¿no? En todas estas semanas, en que la formación dentro de las empresas, dentro de los colectivos, dentro de la administración, es importantísima en este sentido, en los colegios también, ¿no? Y bueno, hablaba pues que también hay en esto, y lo hemos visto, nos dejemos de greenwashing, hay postureo, los informes de estado no financiero van a llamarse informe de sostenibilidad, y las empresas van a tener que decir lo que hacen en función, ¿no? Sobre papel. Entonces ahí hay que incidir mucho para que ese postureo que a veces está en el aire pues no se plasme en un papel, realmente no nos digan algo que no están haciendo correctamente.
Desde luego Ramón Madrid fue el más claro, yo creo que con menos miedo dijo lo que claramente pensaba, los demás también, lógicamente. Su visión, bajo mi humilde punto de vista, también muy basada en los datos y en los números, bueno, y su experiencia, lógicamente, ¿no? Que está muy en contacto con el sector empresarial y también trabaja mucho el tema de sostenibilidad y responsabilidad social. Pues hombre, lo que nos llevan le llevan a la conclusión de que hace falta mucho, que no estamos sensibilizados, que las empresas les da igual.
Que hay camino por recorrer.
Yo, que justamente tuve mi participación en ese momento antes que él, pues hombre, evidentemente respeto su opinión y está basada en datos y en hechos. Pero sí que nosotros que trabajamos, y tú que trabajas en el día a día de las empresas, más grandes, más pequeñas, más medianas, el que no estemos sensibilizados, No lo veo tanto. Otra cosa es que se haga o no se haga. Que se quite o que se uno diga, oye, pues que ahora no puedo, es que me están exigiendo, es que hay una crisis y no puede ser y tengo que esperarme. Pero sensibilidad hay, entre otras cosas, porque el bombardeo de información es tal y desde el consumidor también está exigiendo, oye, no me subas los precios, pero no me pongas un producto que contamine o no me pongas mucho plástico o no me... Yo creo que sí que estamos mucho más sensibilizados que 2016, cuando nosotros empezamos en este mundo, vamos, pero muchísimo más.
Sí, estamos más sensibilizados, pero como decían, no está del todo interiorizado en lo que son las empresas y sobre todo en las pequeñas. Porque fíjate que se daba un dato, decía que el 0,88% de las empresas son de más de 50 empleados, que bueno, digamos que es esa barrera, ese límite para los planes de igualdad, después para establecer según qué políticas en materia de sostenibilidad. Y claro, se comentaba de que qué pasa con la mayoría de empresas que son de 2, 3, 5, 10 empleados, ahí que está. Son la mayoría en nuestro tejido empresarial. Y se decía que para interiorizar todo esto que nosotros trabajamos, pues hay que hacer esa labor de formación, hay que decirles realmente, mostrarles el camino, ¿no?
Fran, pero hay que ir más allá, porque lo que nunca se dice es que estas pequeñas empresas tienen muy difícil el acceso a esos fondos verdes de recuperación, llámalos como te dé la gana, y van siempre a empresas mucho más grandes. Uh-huh. Los pequeños también necesitan que se les ayude, seguramente mucho más o más, porque claro, al señor charcutero de mi barrio que está eliminando los plásticos y está optando por no usarlos y tener productos biodegradables para envolver sus productos, lo que nos vende a sus clientes, le supone un gasto. Uh-huh. Claro, que no repercute al final en el precio, porque a mí no me han subido los precios.
Sí, sí que ayúdale. Sí que es cierto que el reto, creo que hay un reto claro, llegar a esas pymes pequeñas. Hay un reto claro que realmente apuesten. Pero para eso están, es que es como un combo, porque también las empresas grandes tienen que ser tractoras. Ha venido Solteca y nos ha contado, tiene que ser tractora. La empresa grande tiene que ser tractora para que vaya calando y que al final esa empresa de dos trabajadores, pues mira, empiece implantando un sistema de calidad o un sistema de medio ambiente como un primer paso para entrar a...
Claro.
Claro, es decir, que es que es todo un conjunto que hay que poner en marcha y yo creo que, hombre, comparando de dónde venimos y dónde estamos, hemos avanzado mucho. Pero hay camino por recorrer.
Hay un camino muy grande.
Sí, estamos, yo ahí decía, estamos transitando un camino en el que unas cosas se hacen bien, otras se hacen regular, otras se hacen mal. Estamos aprendiendo, estamos, pues eso, integrando al final, ¿no? Y sobre todo yo creo que dándonos cuenta, en general, de que no hay otro camino.
No, yo ya te digo que vengo de la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia y que son empresas que están ya concienciadas y que creen que ya eso están. Pero sí es cierto que bueno, que otros sectores, pues que yo me gusta que nos miren un poco como ejemplo de que hemos 21 años trabajando, pues de ser inspiración de otros sectores que están entrando ahora más en estos temas. Uh-huh. Y que bueno, es normal que entren porque antes estaban con otras preocupaciones y que son temas que poco a poco se van poniendo todo en marcha. Sí, y yo creo que tenemos un reto por delante interesante.
Hay un reto grande y una labor importante porque se comentaba ese día de que, pues bueno, estas empresas pequeñas a lo mejor no pueden tener o permitirse el lujo de tener personas dedicadas a estas labores o a la responsabilidad social o a la sostenibilidad y que luego pues que necesitaban también pues esa sensibilización, esa formación que no les llega, ¿no? de mutuo propio, ¿no? Entonces, ahí es donde está esa labor que dice Juan Ramón, que creo que tanto las empresas grandes, las asociaciones, la administración, pues tienen que poner el foco en poder llegar a este gran numeroso grupo de empresas, de autónomos, etcétera, etcétera, pues para mostrarle que realmente esto es rentable, esto les va a ayudar a seguir trabajando, a facturar más, a vender más, a ser más sostenibles, a respetar más el medio ambiente, a respetar más la legalidad, la transparencia, todo lo que es los sistemas de gestión, la prevención de riesgos laborales, la seguridad, etcétera, etcétera, y que no es un coste. No, todo lo contrario, es una inversión.
Y además habéis comentado antes el papel del consumidor en esta idea, es que es fundamental, porque el consumidor te va a reclamar que sea sostenible. Entonces, que el papel del consumidor es fundamental en este caso, y el consumidor cada día está más concienciado también, incluso más que las empresas. Hace poco se aprobó la ley del mar menor, la persona jurídica del mar menor, que es una iniciativa popular, sacada por la ciudadanía. Esto hace 2016 era una cosa
es impensable.
Y es un logro que se ha conseguido en esta región. Quiero decir, Hay trabajo, pero la gente está despertando.
Exactamente, hay que ser optimista y muchos trabajamos y trabajáis, sobre todo en las asociaciones y empresas que son tractor, en que esto sea así. Y estamos transitando el camino.
Exacto. Y luego, pues para finalizar, se habló sobre comunicación. Mucho sobre si había que comunicar. Esto es un debate antiguo, ¿no? Muy antiguo, si hay que comunicar, si lo que no se dice, no se hace. Bueno, realmente lo que se habló es que las cosas hay que hacerlas bien, está claro, tenemos que partir de esa base y que hay que hacerlo pues con una proporcionalidad. Y yo lo que aporto es que hay que empezar primero por esa comunicación interna dentro de una empresa, me da igual que tenga uno, dos, cinco o 200 trabajadores. Es muy importante que toda la corporación, todos los empleados, toda la gente que realmente está trabajando en equipo sepa qué se está haciendo, cómo se está invirtiendo, hacia dónde va, cuál es la misión de la empresa, cómo se trata al medio ambiente, cómo se trata al resto de los compañeros, ¿no? Que lo sepa de primera mano. Y luego, a partir de ahí, pues con esa proporcionalidad que siempre se habla, pues trasladar hacia afuera, hacia el resto de grupos de interés, pues todo lo que haya que trasladar, ¿no? Pero sí que empezando desde dentro, y como decíamos antes en la entrevista que hemos tenido con Cristina, el cambio tiene que empezar desde dentro, y yo creo que aquí también tenemos que empezar desde dentro y luego llegar, ¿no? Llegar a todos estos colectivos y a todas esas pequeñas empresas que necesitamos que estén ahí, ¿no? Porque son la mayoría.
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente.
Pues Fran nos va a resumir en dos minutos la sección de responsabilidad personal, así que te levanto solo el micro a ti, Fran, porque es lo que te doy.
Bueno, pues como son dos minutos, voy a lanzar unas cuantas preguntas al aire y las vamos a dejar pues para ver si nos responde la audiencia y si, pues bueno, todo nuestro grupo de interés realmente nos responden estas grandes cuestiones.
Recordar que tenemos un correo, que nunca lo decimos, rsc@metropolitan.radio. Minuto y medio, Fran.
Muy bien, pues yo lanzo preguntas existenciales que aquí hemos puesto sobre la mesa y es, ¿cómo definiríamos a una empresa socialmente responsable? Ojo, que esto no es fácil de definir así. ¿Cómo es para ti una empresa socialmente responsable en todo el global de su concepto, ¿vale? ¿Y cómo definiríamos en este caso también una empresa que sea sostenible? Ojo, porque puede estar englobado dentro de la anterior, ¿no? Y ya si vamos un poquito más, y una empresa que ahora llamamos humanizadora o que pone a las personas en el centro, ¿cómo definiríamos esto? A mí me gustaría, ¿no?, que este debate se pusiese sobre la, pues, en el micro, en el aire, y realmente que nos dijesen, ¿no?, cómo definiríamos. Y no descarto, ojo, no descarto salir con un micro a la calle, Alejandro, ojo que estoy avisando.
Bueno, también podemos poner a disposición de la gente el WhatsApp de la emisora, el 868-024005, no se asusten, aunque sea un fijo, tiene WhatsApp y recibe audios, así que quien quiera enviarnos, que nos envíe.
Pues estaremos encantados de responderles, y fijaos que quizás todo ello empiece con un cambio. Fijaos que vamos a cerrar el programa con lo que estamos repitiendo desde el principio. Lo único es que tan solo hay que saber cambiar y estar atento para volver y volver y volver a cambiar. Volver y volver a cambiar, muy importante. Porque, por ejemplo, yo lo decía en un post que hace muy poquito, o sea, oye, ¿tú podrías pilotar un Airbus A320 con un manual de hace 10 años? Quizá no, posiblemente no. ¿Por qué? Porque la tecnología, como las formas y la aeronáutica, pues ha ido cambiando y sería muy complejo. O, por ejemplo, los que estamos aquí y Alex, ¿sabríamos comunicar y ponernos en contacto con nuestros grupos de interés a través de Twitch? Sin, bueno, es algo totalmente nuevo, pero que es la línea que está llevando realmente la comunicación. Y otros muchos que quizá todavía no hemos descubierto. El cambio organizacional va a ser la base y, como decía antes Cristina, el cambio tiene que estar adentro. Vamos a ser conscientes de que realmente esto es así. Vamos a ser conscientes, y en el próximo programa dejaré la pildorita para empezar a través de la responsabilidad personal, el cómo hay que empezar, la primera piedra. Y pues solo me queda decir adiós porque se nos está agotando el tiempo y que espero la respuesta.
Ha
Ahí, ahí, apurando. Así me gusta, Fran. Así me gusta. Fran Martínez, muchísimas gracias por estar otra semana más en este tu programa.
Muchas gracias.
Lo mismo le digo a María Meseguer. Nos vemos aquí la semana que viene, el próximo miércoles. Y, por supuesto, también agradecer a Juan Ramón Escoda de AEMA que haya estado aquí como campeón desde el principio hasta el final. Que al principio no ha hablado.
Soy un fenómeno.
No ha hablado, pero ha estado.
Pero es que ella es parte del equipo.
Soy un fenómeno, sí.
Efectivamente. Pues este equipo volverá entonces el próximo miércoles, como decimos, a partir de las 7 de la tarde. Y recordamos que en metropolitan.radio están todos los podcasts disponibles. Nos vemos la semana que viene.